Cope más Coruña.
Estar informado.
El próximo 14 de noviembre se celebra, como todos los años, el Día Mundial de la Diabetes, coincidiendo con el aniversario del nacimiento del investigador Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922. Así, la diabetes pasó de ser una enfermedad mortal a una enfermedad crónica. Desde entonces, los pacientes con diabetes pueden regular sus niveles de glucosa gracias al descubrimiento de esta hormona, de este tratamiento. En torno a esta fecha se celebra el evento Diabetes Evolution que organiza el Servicio de Endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Y este año, a este evento, este fin de semana, se añade una carrera solidaria de natación en el Colegio Obradoiro. De todo ello hablamos con la jefa de endocrinología del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, del CHUAC, la doctora Teresa Martínez. Doctora, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y lo primero, enhorabuena por organizar este evento, porque aquí pasa como en los conciertos. Es tal el interés que las entradas se han agotado en poquísimo tiempo, ¿no?
Sí, sí, este año se han agotado enseguida. Bueno, a medida que va pasando el tiempo se va dando cuenta de la importancia y del gran interés que tiene para todo el mundo el evento y se terminaron prontísimo. No tenemos más que peticiones continuas de a ver si puedo ir igual, a ver si puedo ir igual.
No sé si habrá que buscar de cara a otras ediciones un emplazamiento más grande, porque este lo hacemos en el Hotel Ática 21, ¿no?
Sí, lo hacemos en el Hotel Ática 21 y no, hombre, se podría buscar un sitio más amplio para poder hacerlo. Creo que precisamente el Ática 21 le da pues un aspecto como más familiar, más acogedor, más, no sé, a mí al principio lo hacíamos en la Ciudad de la Cultura, en Santiago. Uh-huh. El gerente del hospital dijo que quería que hiciera en Coruña porque era un evento de Coruña y tenía toda la razón del mundo. De hecho, este evento se hace en Coruña y no se hace en ninguna otra parte, no solamente de Galicia, sino de España. O sea, no hay ningún sitio en España que organice un evento como este. Entonces empezamos haciéndolo en el Ática 21 y fue, bueno, ya fue quedando ahí y es un poco como la tradición de hacerlo ahí, no sé, igual se podría replantear hacerlo en otro sitio que fuera un poco más grande.
Vale, pero para la gente que no pueda asistir, ¿se va a poder seguir por streaming como algún año?
Pues en eso estamos dudando porque no hay demasiada gente que lo siga así. Lo que pasa es que, bueno, este año, pues, en vista de la cantidad de gente que se está quedando fuera y que gustaría entrar, probablemente nos vamos a replantear poder volver a streaming. Por lo menos, quien no pueda entrar, pues que pueda asistir a las charlas, que son, yo creo, que muy, muy, muy interesantes. Mm. Algunas divertidas y curiosas y otras, pues muy interesante, ¿no? Pues con investigadores y todo.
Pues sí, vamos a hablar precisamente del contenido de Diabetes Evolution que se celebra, recordamos, este sábado en el Hotel Ática 21. ¿Qué cuestiones o sobre qué cuestiones se va a reflexionar en la edición de este año?
Pues mira, el evento va a empezar, como siempre, con información de algunas casas comerciales sobre el funcionamiento de sus bombas de insulina, pero el evento como tal empieza a las 11 de la mañana. Este año viene un nutricionista de Cataluña, del Niño Jesús, que es un experto en nutrición, un experto en diabetes, desde luego, en ejercicio, muy conocido en toda España y es un hombre que, bueno, va a ser un placer escucharlo. Después, como en ediciones anteriores de la Consellería de Sanidad, va a venir Benigno Rosón, que es el responsable máximo, el director de todo lo que es la parte informática del Sergas, para contar el proyecto, que bueno, proyecto ya no es un proyecto, es una realidad que estamos haciendo, de la integración de todos los dispositivos en la historia clínica, en el Janus, que somos los primeros, no solo en España, sino posiblemente a nivel mundial, en hacer una cosa igual. vienen las autoridades, el consejero de Sanidad este año es nuevo, cambia, pero sin embargo sigue la misma tradición de los demás, nos ha dicho que va a venir a estar con nosotros también. Después hay una mesa social, siempre hay una mesa relacionada con algo de cómo es la visión de la diabetes desde la persona que no tiene diabetes, y por la tarde pues tenemos se va a hacer un repaso de la historia de gente que a lo largo de la historia ha tenido diabetes, viene un psicólogo, y luego la mesa importantísima de nuestros investigadores, ¿no? Como otros años va a venir un investigador puntero de Estados Unidos a contarnos cómo está la investigación ahora mismo en la cura de la diabetes, una investigadora en inmunología de Cataluña, de Germán Trias y Pujol, y una investigadora que tenemos en Galicia, que es la única que aquí investiga en diabetes tipo 1, está en Santiago de Compostela. Y luego pues tendremos paralelamente, como todos los años, pues eventos para los niños, para que los niños no estén escuchando la diabetes, sino que se lo pasen como niños. De forma muy divertida,
¿eh? ¿Y en qué punto está la investigación?
Pues, a ver, yo cuando hablamos de investigación, yo creo que todo el mundo quiere que le digas, no, es que te se cura la diabetes mañana. Y la diabetes no se cura mañana, pero yo creo que muy muy cerca estamos, ¿eh? O sea, ya el investigador que va a venir a contarte cómo está un poco la situación de la implantación de las células madre para que sean capaces de producir insulina es una realidad. Ha salido no hace mucho en un periódico, una chica en Japón al que se hizo con células de ella misma. Él nos va a explicar por qué este congreso mejor que no sean de ella misma, porque si no puede haber un rechazo. Y hay un proyecto que yo estoy intentando, a ver si tenemos suerte y lo pillamos y somos capaces de traérnoslo para Coruña, que yo que calculo que en un año y medio o así seguramente se da un estudio de investigación precisamente para implantar unas células protegidas para que no sean agredidas por todo el proceso inmunitario. Y bueno, estamos detrás, ojalá, eso es una de las cosas que él nos va a contar, y ojalá tengamos suerte y podamos ser Coruña, ya que somos punteros en diabetes 1 y muchas otras cosas, que también lo seamos, iniciemos una posible investigación hacia la cura de la diabetes 1, o sea que tampoco está tan lejos.
Mientras tanto, doctora, mientras esperamos que llegue la cura, se habla mucho de tecnología, de inteligencia artificial, y es precisamente la tecnología la que a día de hoy nos está ayudando mucho a mejorar la calidad de vida de estas personas con diabetes, ¿no?
Sin duda. Yo creo que mismo la tecnología es lo más importante que tenemos. Además, la tecnología avanza a una velocidad de vértigo. Avanza en las bombas de insulina, los sistemas integrados cada vez son más inteligentes, cada vez hacen más o dicho de otra manera, cada vez la persona con diabetes tiene que hacer menos. Entonces, eso es un avance extraordinario. Y en el otro sentido, lo que contaba antes que Benigno Rosón nos va a venir a explicar, son avances también de apoyo y de ayuda a la diabetes que se están haciendo desde el Sergas, ¿no? Pues no solamente de ayuda a los profesionales, sino de una ayuda extraordinaria a los pacientes con diabetes, especialmente con diabetes 1, bueno, puede valer a cualquiera, incluso una aplicación que tiene diabetes, que ya se puede descargar quien quiera descargarla, es una aplicación para el móvil que todavía estamos desarrollándola y aún le falta mucho, pero eso se va a convertir en un asesor completo del paciente, va a ser una cosa extraordinaria, ya tiene bastante partes de ayuda, pero bueno, va a tener mucho más de lo que tiene, mucho más.
Tras la pandemia empezó a hablarse mucho de salud mental. Hay la intervención de un psicólogo en esta jornada de Diabetes Evolution. No sé si en el caso de las personas con diabetes, hasta hace poco no se atendía como se merecía este aspecto, el de cómo la enfermedad también afecta a la salud mental.
Mira, yo creo que ese es un aspecto que está un poco descuidado. Me refiero a descuidado en el sentido de que seguimos, a pesar de todo lo que hemos evolucionado en otros aspectos, seguimos sin poder trabajar directamente en las consultas con especialistas de salud mental que ayuden a sobrellevar a las personas con diabetes. Los profesionales hacemos lo que podemos y una de las cosas fundamentales que hay en las consultas con diabetes 1 y desde luego para mí es mi punto más importante, es hablar con las personas, más que estar mirando si en la analítica tiene una cosa o tiene la otra, que también es importantísimo, lógicamente, para evitar problemas a largo plazo. Pero hablar con la gente, que te cuenten su día a día, lo que sienten, lo que no sienten, yo creo que eso es muy importante. Y después hay otra cosa fundamental, o dos cosas fundamentales. Uno son los educadores en diabetes, que son cada vez son gente más formada. Y por otro lado, pues los grupos de WhatsApp. Coruña, por ejemplo, bueno, las asociaciones, pero la Asociación de Diabetes, bueno, tienen que funcionar, yo creo que deberían de funcionar un poco mejor. Algunas funcionan muy bien, como la Asociación de Niños con Diabetes de Galicia, que yo creo que hacen muchas cosas y se ayudan muchísimo entre ellos. En Coruña hay un grupo de WhatsApp de gente que en el día a día se ayudan, se apoyan, sobre todo cuando hay un debut diabético, pues todos van allí, estamos aquí todos para ayudarte, todos hemos pasado por lo mismo, pero ya verás, todo se lleva bien. Y eso es extraordinario. O sea, que la gente, que gente que tiene lo mismo que tú, te puede entender mucho mejor que quien no tiene lo mismo que tú. A lo mejor te aconseja, y lo que te aconseja no es a lo mejor lo ideal que debería de hacerlo, pero lo que está claro es que controlar, conocer a gente que tiene el mismo problema, eso es una ayuda psicológica extraordinaria. Muy grande.
Bueno, lo decíamos antes, además de este Diabetes Evolution, el domingo en el Colegio Obradoiro tenemos el reto Brazada Solidaria. ¿Qué es lo que queremos hacer con esta iniciativa?
A ver, esta es una iniciativa curiosa, nueva, es la primera vez que se va a hacer. Hace años hacíamos una marcha por el paseo, después del confinamiento se paró, como se pararon muchas cosas con el confinamiento, y este año pues retoma haciéndolo de una manera, bueno, pues entretenida, curiosa, diferente, única, porque vuelvo a decir que lo mismo que el diabetes evolución es único, esto también es un evento único. Entonces, una brazada es gente nadando en una piscina. El Colegio Obradoiro es el que nos ha cedido sus instalaciones. Entonces, el domingo por la mañana tenemos pues una piscina extraordinaria que tiene este colegio. Y va a haber, pues a lo largo de 4 horas, pues de personas diferentes nadando, mayores, pequeños, intermedios, incluso, bueno, médicos del hospital, cardiólogos, pues para dar un poco ejemplo también a los demás de eso. La natación es un ejercicio perfecto para cualquier persona, para la persona con diabetes es especialmente bueno, porque el ejercicio físico, además de que ayudar a controlar la glucosa, actúa sobre el proceso inmunológico, sobre el proceso que destruye la célula beta, y puede ayudar una batería. Entonces, es un evento, bueno, pues yo creo que curioso, bonito, simpático, además, además de dar, llamar un poco la atención en el apoyo de la diabetes tipo 1, pues se va, si se consigue nadar todo lo que está previsto, que yo creo que se va a conseguir de sobra, pues va a dar el patrocinador, que es Novalab o Air Liquide, le van a dar una ayuda económica a Anedia, que es la asociación de diabetes, ¿no? Y bueno, yo creo que el sitio además en el que se va a hacer, que es el Obradoiro, que tiene un espacio inmenso allí, lo va a hacer pues mejor, ¿no?
Pues enhorabuena por todas estas iniciativas, doctora Teresa Martínez, jefa del Servicio de Endocrinología del CHOAC. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Y vamos con las citas de la agenda para este miércoles con Leti García Chas.
El MUNCIT de A Coruña acoge a las 8 el espectáculo sobre neurociencia Cerebrum. Se trata de un show didáctico conducido por el neurocientífico Castro Rivadulla, catedrático de fisiología en la Universidad de A Coruña. Se busca aprender a conocer los mecanismos y estrategias que usa nuestro cerebro para relacionarse con el entorno. Es aconsejable la reserva previa en reservascore@muncit.es. El bajo barítono croata Marco Mimica presentará hoy a las 8 en el Teatro Rosalía su premiado recital Long Time Ago, en el que hace un recorrido por la canción rusa y americana, así como un completo repertorio camerístico francés. En el Salón de Actos de la UNED, a las 6:30, dentro del ciclo Encontros con Escritores, la autora de Nicaragua, Gioconda Belli, charlará con Xavier Seoane y Javier Pintor. A las 9 en la Sala Garufa tenemos Comeback Impro Teatro y en el Centro Fonseca a las 8:15 se dará la conferencia La obra Lucana, Evangelio y Hechos de Lucas. Está impartida por José Ramón Busto, jesuita y doctor en Filosofía y Letras y licenciado en Teología. En la Filmoteca de Galicia hay proyecciones a las 6 y a las 8:30 dentro del Festival de Cine Intersección que acoge estos días nuestra ciudad. El grupo naturalista Habitat llevará a cabo hoy una actividad de extracción de especies exóticas invasoras en el río Brecha, en Carral. Será de 3:30 a 6 y la actividad está abierta al público, pero es necesaria la reserva de plaza. Continúa en la Plaza de María Pita la instalación Cyberland de la Policía Nacional y la Fundación MAFRE, que enseña a protegerse sobre los riesgos digitales. El phishing y el smishing son estafas que es importante conocer para evitar ser víctimas de los ciberdelincuentes. A las 8 en el Sporting Club Casino, homenaje y concesión de la medalla de oro general Sir John Moore a Felipe Senén López. La Asociación Alexandre Bóveda acoge a las 7:30 la conferencia A Maxestade do Averno, o selo do romanticismo na arte galega e da Europa. Será con la historiadora Iria Friné Rivera Vázquez. En Portas Artabras, en la calle Sinagoga, hoy a las 8 se presenta el libro de Manuel Miragaia, A Terra do Eo Navia, a Galeguidade en Asturias. Este fin de semana vuelven las aventuras coas focas al Aquarium Finisterrae. Desde hoy está ya abierta la reserva de entradas a través de la plataforma de ticketing del Concello de A Coruña. En Oleiros, en la Biblioteca Municipal Rosalía de Castro de Santa Cruz, a las 5:30 se ofrecerá un taller científico para niños y niñas a partir de 6 años.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Gira a la derecha. Ahora a la derecha. Sigue, a la derecha. Más a la derecha. Y ahora otra vez, a la derecha.
No le des más vueltas. Ahora aprovecha la oportunidad y llévate tu Hyundai kilómetro cero a un precio único. Hyundai. Iupersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y vamos ya con esa última hora de la visita del Depor al Levante, Leti García Chas.
Sí, Eva, porque tenemos jornada entre semana para el Depor, un equipo coruñés que va a viajar esta tarde ya rumbo a Valencia. Por la mañana realizaba el último entrenamiento y acabamos de escuchar al entrenador, a Imanol Idiáquez, en la sala de prensa. Para la visita al Levante tiene las bajas, sobre todo en el centro del campo, concentradas de Enfulu, de José Ángel, tampoco está Jaime y además sigue lesionado el extremo argentino Gauto. Bueno, pues la duda está en qué doble pivote va a ser el titular mañana en el Ciudad de Valencia. Villares sí que está ok, pero ¿quién puede ser el acompañante del gallego? Pues ahí surgen las opciones de Mario Soriano, de Hugo Rama, que ha hecho también esa demarcación en pretemporada, de Charly Patiño, el fichaje de este verano, y muchos más. Dice Idiáquez que está contemplando todas las posibilidades, pero que todavía lo va a consultar con la almohada.
La almohada dice muchas cosas, ¿no? Las noches del entrenador prepartido son largas y uno se desvela mucho y dicen que en el sueño REM salen muy buenas ideas, así que veremos qué pasa. No, bueno, estoy también valorando un poquito lo que tenemos y a partir de ahí poder tomar la decisión más lógica o la que me parezca a mí más, que nos dé más solidez.
Y es que la plantilla blanquiazul es tan amplia que incluso tiene también las posibilidades de Pecha Román, el lateral derecho también incorporado este verano, que ya ha ejercido como mediocentro en el Athletic de Bilbao. Incluso nos decía él hoy Escudero, el lateral izquierdo, que ha tenido pocos minutos por su lesión en pretemporada. Así que las dudas las vamos a despejar mañana a partir de las 7 en ese Levante Depor.
Gracias, Leti.
Saludos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y el Parlamento gallego ha aprobado una declaración institucional de condena por el crimen de Samuel Huiz. Condenan lo que califican de asesinato homófobo y trasladan el apoyo y solidaridad con la familia y amigos del fallecido. Miguel Santalices es el presidente del Parlamento gallego.
Trasladar o apoyo y a solidaridad a familia y os amigos de Samuel Huiz, así como o seu compromiso coa xustiza. Instar as administracións públicas competentes a intensificaren as accións dirixidas a erradicar a LGBTI-fobia e calquera forma de discriminación e odio mediante políticas educativas, campañas de sensibilización e apoio ás vítimas. Condenar todas as conductas que atenten contra a dignidade e os dereitos do colectivo LGBTI e manifestar o compromiso deste Parlamento coa construción dunha sociedade inclusiva, diversa e libre de odio.
Un día más ha seguido el juicio por el asesinato de Samuel con la declaración de dos viandantes y el empleado de un pub. Testigos del incidente han asegurado sobre el acusado que inició la agresión, supuestamente Diego Montaña, que aseguró: le voy a pegar una puñalada en el corazón.
Hola, buenas. Es que estoy buscando unas lámparas, ¿eh, Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me las traen a casa. Y me las montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Atento. Tenemos algo que contarte.
Cuando tienes una buena oportunidad, te lanzas, ¿a que sí? Pues no esperes más para lanzarte con la gama SUV de Kia. Con entrega inmediata desde 15.139€, financiando con Banco CTLM hasta el 28 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a conocernos a Corgal, concesionario oficial Kia en A Coruña, Carballo y Narón, o visítanos entrando en corgalautomóviles.com.
Y os lo hemos venido contando esta semana: adiós a los olmos centenarios del Jardín de San Carlos, el último olmedal de Europa. Se han empezado ya a retirar esos 13 olmos sin vida que no pudieron sobrevivir a la grafiosis y que van a ser sustituidos por olmos alemanes en febrero de 2025. Manuel Arenas, presidente de la Asociación Histórica y Cultural de Royal Green Jackets, conoce muy bien este jardín y su olmedal. En medio del jardín se encuentra la tumba del general inglés John Moore, muerto en la batalla del Viña, que la entidad rememora año tras año. Manuel, muy buenos días.
Buenos días.
Y qué penita, ¿no, Manuel?, que haya que talar los olmos.
Pues sí, una situación lamentable, pues que llevamos sufriendo aproximadamente 2 años. Y que esos árboles, se puede decir casi centenarios, pues que tengan que ser talados debido, bueno, pues a esta enfermedad de la grafosis.
¿Se podía haber evitado, Manuel?
Yo creo que sí. Ahí pienso que tanto la Xunta de Galicia como el Ayuntamiento hubo esa situación de tirantez en la cual pues estuvieron discutiendo durante mucho tiempo de quién era la culpa, y yo lo recuerdo, esto es en marzo del 2022, nosotros realizamos el último acto en enero del 22, y bueno, pues hemos estado con esta situación, pues ya digo, muchísimo tiempo, y creo que tanto cuando se realizó esa remodelación de lo que fue el terreno en el Jardín de San Carlos, por parte del Ayuntamiento de La Coruña, que bueno, pues había esos avisos de que podía haber esa situación de que si se tocaba o se remodelaba el jardín, debido al movimiento de tierras, que podía haber esa situación de que pudiera afectar a la olmeda, y así fue. Entonces, bueno, aquí ahora todo el mundo se echa la culpa uno al otro, pero realmente al final el perjudicado ha sido el propio jardín y la situación de los olmos, que ha entrado, bueno, pues en una línea de que hay que prácticamente talarlos todos. El único que se va a salvar va a ser el roble de Moore, que bueno, pues se plantó ya en el 2005, ahora está no a una altura, está grande, pero no a una altura como los demás, pero bueno, llegará un momento pues que dentro de a lo mejor de 25 años pues llegará a ser el árbol más grande del propio jardín. Se han vuelto a plantar otros olmos que, bueno, dicen que estarán protegidos contra la grafosis en este caso, pero tardará mucho en crecer, es decir, quedará aquello completamente descubierto. Y como fue el inicio del propio jardín, pues a principios del siglo XIX.
Curioso, ¿no?, que sea el roble de John Moore el que sobreviva.
Sí, que quede ahora mismo, sí, es una curiosidad más. Será dentro de unos años pues el árbol más grande del jardín. Y yo hasta estuve con la idea de aconsejar a la alcaldesa y en este caso al ayuntamiento, pues que en vez de volver a plantar lo que es los olmos, pues volver a lo que sería plantar alrededor de todo robles, ¿no?, que bueno, pues es un árbol mucho más, se puede decir, duro en ese sentido y que podría, no crece tan rápido como el olmo, pero bueno, en este caso podría dentro de, pues eso, a lo mejor 30 o 40 años, pues tener ya algo frondoso en lo que es el jardín. Creo que sería lo más apropiado y aprovechar la situación pues para darle pues al jardín pues eso, con los robles, pues otro sentido distinto a la almeda que había anteriormente.
Vosotros como asociación, Manuel, habéis denunciado en numerosas ocasiones la situación de este enclave. ¿Crees que no se le ha dado ni se le está dando la importancia que tiene a este enclave para conservarlo mejor?
Es uno de los entornos más bellos de la ciudad y realmente se ha olvidado, se estuvo protegiendo, se talaron los olmos de Cuatro Caminos para evitar que pudiera llegar esa enfermedad a los del Jardín de San Carlos y al final no se ha hecho nada. Entonces, yo veo, y lo siento, ha habido muchísima dejadez por las dos partes y lamentablemente, bueno, pues quien lo vamos a sufrir son los coruñeses y la gente que visitaba ese bello jardín, porque era, bueno, pues un jardín histórico, un jardín botánico en su momento. Había, bueno, pues que darle un pequeño lavado de cara, pero no tener que hacer, quitar, por ejemplo, uno de los pasillos. Yo lo vi, es decir, ha quedado el archivo del Reino de Galicia, bueno, pues sin su camino hacia lo que es la zona central del monumento. Es decir, se ha hecho algo que yo creo que no debía de haberse hecho y el haberlo protegido muchísimo mejor. Tenía un cuidador permanente que ha desaparecido, ahora es una empresa la que se encarga, llegan unos, llegan otros. Había un concierto realmente pues con lo que es el consulado británico y con el gobierno británico en la protección de tanto de la tumba como del entorno, y bueno, pues ha quedado en algo que ahora pues es irreparable, porque yo he estado en una visita que realizaron unos generales de la OTAN, en el cual había varias representación británica, quisieron hacer una ofrenda hace unos meses antes del verano, estamos hablando del mes de julio, y ya faltaban ocho árboles que habían talado y claro, de conocer ese jardín durante tantos años, pues bueno, yo lo llevo viviendo en mi sangre desde muy pequeño y me da mucha tristeza la situación y después de los casi 30 años que llevamos la asociación realizando eventos en el Jardín de San Carlos y llegar y ver pues esa calvicie que ahora mismo antes estaba súper protegido todo el entorno por esos árboles, pues ahora da mucha pena la imagen que se ve del propio jardín y del deterioro que ha tenido.
Pues sí. Manuel, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Y se sigue celebrando en la Venerable Orden Tercera la novena a San Judas Tadeo con rezo del Rosario todos los días a las 7:30 de la tarde y posterior misa a las 8. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.